Hola, amigos, y bienvenidos a Través de la Palabra. Hoy, Romanos, capítulo 1. Bienvenidos al tribunal. El juicio está a punto de comenzar. Ya hemos cubierto la primera mitad del capítulo 1 en el estudio introductorio. Así que si se lo han perdido, por favor vuelvan atrás. Hoy, Pablo nos ha invitado al tribunal y está a punto de presentar el caso como fiscal. Voy a ponerle un poquito de dramatismo a esto, pero te prometo que te va a ayudar a entender Romanos. Además, así es más divertido. Recuerda que Pablo está por exponer el Evangelio, el mensaje de Dios para la humanidad. No tiene vergüenza, está listo para declararlo, pero la forma en que lo comparte aquí es brillante. Desde el versículo 18, Pablo presenta lo que solo se puede describir como un caso legal. Es detallado, preciso y va directo a un veredicto. Pablo es el fiscal y este juicio es serio. Por favor, recuerda, por favor, no te vayas antes de tiempo. Estamos en el tribunal y todo juez sabio sabe que no se puede emitir un juicio hasta escuchar todos los argumentos. Por favor, escucha esto hasta el final, al menos hasta el capítulo 3. La guía de hoy será un poquito más larga porque es clave que entendamos todo bien. Y además, a medida que avancemos, recuerda que esto es el Evangelio. Todo esto se trata de estar en paz con Dios. No estamos en paz. Estamos hechos un desastre, pero no todo el mundo lo sabe. Muchos de nosotros creemos que todo está bien. Así que, antes de que todo esté bien, Pablo tiene que demostrar que no estamos en lo cierto. Y eso sucede aquí mismo, en el tribunal. Mientras la gente pasa a tu lado entrando a la sala, notas que hay tres tipos de personas. Los primeros son obvios, los malvados. Estos traen la palabra culpable escrita en la cara, y lo saben. Los vándalos rebeldes se amontonan en la mesa de los acusados, esperando el martillazo del juez. Luego están los ateos. No parecen ser tan malos, pero si tú eres uno de los que cree, sabes que no es así. En este grupo no se respeta a Dios. Se esconden tras sus excusas, y hoy se sientan al fondo de la sala. Parecen estar divirtiéndose con todo esto porque están convencidos de que el juez no existe. Y al final entran los religiosos, confiados, hasta un poco presumidos, como si hubieran estado esperando este momento, y van rápido y seguros a donde creen que pertenecen, el jurado. Están más que felices de ayudar a juzgar. Uno casi se lanza a la silla del juez y mira el martillo como si fuera suyo. Todos parecen estar en su lugar. Tú puedes sentarte donde sientas que está tu lugar. Claro, es hora de empezar. Pablo se pone de pie para presentar el caso y comienza en el versículo 18. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Vaya, espera un segundo. ¿Qué pasa con tanto fuego y castigo? ¿La ira de Dios? ¿Pablo empieza el Evangelio con la ira de Dios? Sí. Pero, ¿acaso un Dios bueno puede enojarse y seguir siendo justo? Para ayudarte a pensar en esto, voy a contarte una historia. Cuando yo tenía como 20 años, vi a un hombre en un aparcamiento golpeando fuerte a una mujer. Yo apenas era hombre, y él era el doble de mi tamaño. Yo tenía miedo, pero estaba enojado. ¿Estaba bien o mal sentir ese enojo? Yo diría que solo un hombre enfermo y depravado no se enojaría con eso. Si amas lo bueno, tienes que odiar lo malo. No odiar lo malo es no tener compasión por los que sufren. Dios es bueno, y es por eso que tiene ira. Volvamos al versículo 18. Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Esa palabra obstruyen significa tapar o cubrir. Ellos tapan la verdad. En griego es como mantener un timón contra la corriente. Con su maldad, resisten la fuerte corriente de la verdad. Y fíjate quiénes están en juicio primero, los ateos y los malvados. Los malvados bajan la mirada. Sabían que esto venía, pero los ateos miran con desprecio, como si este tribunal de monos tuviera algún sentido. Entonces Pablo se planta frente a los que niegan a Dios primero, y en el versículo 19 leemos, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo que Pablo está diciendo es que la evidencia de Dios está en todas partes. Presta atención a su juego de palabras aquí. Las cualidades invisibles de Dios se ven claramente. Puedes ver la prueba del Dios invisible en toda la creación. Es innegable, así que nadie tiene excusa. Esa palabra excusa me tocó el alma. A los 21 años, yo era científico, un estudiante sobresaliente en una de las mejores escuelas de ingeniería del país, y en este tribunal me sentaba al fondo, sin Dios. Me autodefinía agnóstico. No necesitaba a Dios, tenía la ciencia. Bueno, pero para ser honesto, lo que tenía era una excusa, y una buena. Si en el más allá me llamaran a juicio, tenía una coartada sólida, la evolución. Hay pruebas, ¿no? Además, yo nunca vi a ningún Dios. ¿Sabías que la célula más simple que conocemos tiene más de 100.000 partes moviéndose y haciendo 1.000 actividades complejas cada segundo? Piénsalo así. Formar la célula más simple por casualidad sería como lanzar una bomba a una montaña y que salga un avión supersónico con la tecnología más avanzada. Y que ese avión, de repente y de la nada, haga avioncitos bebés. Y la verdad es que creo que eso es una gran exageración. Mira, hay partes de la evolución que aún me parecen razonables, las que tienen buena evidencia, mutaciones, supervivencia del más apto. Pero la idea de crear vida de la nada, o nuevas especies, sistemas y habilidades que no estaban ya en el código del ADN y hacerlo por accidente, son teorías, nunca se han observado, nunca se han probado y, en mi humilde opinión, son una conclusión absurda para los datos que hay. Toda la creación grita la evidencia de la existencia de un creador, pero yo la suprimía y tenía una excusa. De niño, era el rey de las excusas, podía salir de cualquier lío hablando. Pero un día me di cuenta de que las excusas nunca me llevaban a nada, solo me sacaban de apuros, y si no las dejaba de lado, mis excusas acabarían sacándome del cielo. Así que Pablo presenta su caso. No tienen excusa. Versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Fíjate en la palabra cambiaron. Cambiaron a Dios por ídolos, por dioses vacíos. Aquí Pablo pasa de los ateos a los malvados, y nos damos cuenta de que la maldad es lo que sale natural cuando no tienes a Dios. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. El contenido que vas a escuchar a continuación es para jóvenes y adultos. Así que si hay niños presentes, por favor, deja de escuchar frente a ellos. Esto es súper importante para adolescentes y adultos. El primer resultado de cambiar a Dios por ídolos es que la gente sigue los deseos pecaminosos de su corazón hacia sexo indebido. Vamos a dejarlo claro. Yo creo que Dios hizo el sexo bueno. Más allá de lo que creas, espero que todos veamos que el sexo es poderoso. Tiene el poder de crear una vida humana. El sexo tiene el poder de expresar amor de una forma profunda. También tiene el poder de hacerte sentir increíble y de guiar tus decisiones y voluntad. Pero si lo usas mal, el sexo tiene el poder de destruir una vida, de expresar odio cruel. Puede llevarte a romper tus convicciones, traicionar promesas y perder la fe y la confianza de los que amas. Más allá de lo que crees, el sexo no es algo para tomar a la ligera. Volviendo a Dios, creo que Él hizo el sexo bueno y lo hizo santo, o sea, apartado. Tiene un lugar especial. Es como el fuego. El fuego es poderoso y maravilloso, pero si no respetas su fuerza, si ignoras las reglas, puede quemar todo lo que amas. Aquí, en el versículo 24, cambiar a Dios por ídolos hace que la gente se vuelva estúpida con respecto al sexo. Y en el versículo 25, leemos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por otras que no lo son. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con mujeres y se encendieron de deseo unos por otros. Hombres cometieron actos vergonzosos con otros hombres y recibieron en sí mismos el castigo que merecían por su error. Y ahí está ese versículo en el que se habla de la homosexualidad. Recuerda que prometiste escuchar hasta el final, y no hay otra forma de leer esto en español o griego sin torcer todas las reglas del lenguaje. La homosexualidad se describe sin rodeos como pasiones vergonzosas, actos vergonzosos con un castigo merecido. Si esto te hace enojar, por favor te ruego que sigas escuchando. Esta no es mi opinión. La mía no cuenta. Esta es la Biblia, y no es un debate político sobre la legalidad del matrimonio. El punto central aquí no es perder moralidad o leyes, lo correcto contra lo incorrecto. Tiene que ver con la pérdida de la santidad. El sexo es santo, pero cuando dejamos atrás a Dios, todo se degenera. Tampoco es un debate sobre si la gente nace gay, no lo sé. Lo que sí sé es que yo nací pecador. El orgullo, la mentira, el engaño, la lujuria, todo me salió natural. Nadie tuvo que enseñármelo, pero eso no lo hace bueno. Todo eso me destruyó. Pero por favor, deja el debate sobre la homosexualidad a un lado o te vas a perder el punto. Enfócate en el contexto. Esto se trata de lo que pasa cuando dejas a Dios atrás. Como verás, aquí tenemos una lista con todo tipo de pecados. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y aquí Pablo avanza con fuerza hacia un veredicto de culpabilidad. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y con eso, Pablo cierra el caso de golpe. El tribunal está sentado al borde de una navaja. Las excusas de los ateos quedan vacías, como datos falsos cayéndose a pedazos. Las acciones de los malvados están a la vista de todos, como búsquedas secretas en Internet ahora expuestas al mundo. Se hunden en sus sillas, como tantos usuarios de Ashley Madison atrapados, sin salida. Y luego están los religiosos. Los autonombrados jurados están a punto de estallar con condenas moralistas. Pablo se dirige al estrado de los jurados, y en el capítulo 2, versículo 1 dice: «Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas». La conmoción llena la sala del tribunal. Pablo tiene atrapados a todos los hipócritas, engreídos y santurrones del mundo. A cada creyente que usó Romanos 1 para juzgar y condenar, Pablo le dice: «Te estás condenando a ti mismo». Resulta que la lista de Ashley Madison tiene algunos religiosos también. Este caso no está cerrado, y volvemos en el capítulo 2. No te vayas ahora. Esto está por ponerse bueno. Gracias por acompañarnos en esta guía rápida de audio de hoy. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.